Libre Directo en Radio Popular.
We got the whole world in our hands, we got the whole wide world.
3:04, arratsaldeon, comienza aquí una nueva edición de Libre Directo, como cada lunes y cada viernes. En esta edición de lunes, 22 de abril, vamos a repasar lo que nos ha dejado el fin de semana nuestro fútbol, nuestro querido fútbol vizcaitarra, desde la segunda división, donde compite el Amorebieta, hasta segunda, tercera federación y pasando, por supuesto, con ese vistazo a División de Honor. Una hora que tenemos por delante para analizar los resultados del fin de semana, también las posibilidades de cada uno de los equipos de cara a este tramo final, con aspiraciones de salvación en algunos casos, con otros objetivos de ascenso, algunos que ya lo han culminado, como por ejemplo el Bilbao Athletic de Carlos Gurpegui, que ha sellado ya este fin de semana su ascenso a Primera Federación. Tan solo un año ha estado en esta Segunda Federación, un gran éxito el de los Cachorros, que también analizaremos en este Libre Directo, como siempre, con la inestimable ayuda, colaboración en todas y cada una de las categorías que manejamos de Josu Zurrunzaga. Arratsaldeon, Josu.
Arratsaldeon, Dani.
Bueno, así una primera valoración del fin de semana. Enseguida nos metemos de lleno con el Amorebieta, pero bueno, podemos decir que uno de los objetivos que nos marcábamos a principios de temporada en este Libre Directo ya se ha culminado, que es el ascenso de los Cachorros.
Pues sí, creo que es la única alegría que nos ha dado este fin de semana, sí, el fútbol vizcaíno, ¿no? Así como la semana pasada hablábamos de que llevábamos dos semanas seguidas que todos nuestros equipos por debajo del Atleti habían conseguido victorias, pues en esta ocasión, este fin de semana, no podemos decir. La mayor alegría es el retorno del Bilbao Atleti a la primera ref, categoría que nunca debió de perder, y también otra alegría es la victoria del Barakaldo, que casi certifica no ya el playoff, que lo tiene sellado hace tiempo, sino esa segunda posición que te da más juego a la hora de ir a los playoffs.
Las mejores noticias llegaban en esa segunda federación que enseguida analizamos, pero primero vamos con la segunda división, la categoría de plata, donde está nuestro querido Amorebieta. Y ya lo decíamos, frenazo en seco, Josu, a lo que estaba siendo la inmaculada trayectoria del último mes y medio para los azules, que sumaban en los últimos 5 partidos, bueno, son datos de ascenso directo, 4 victorias y tan solo un empate en los últimos 5 partidos, pero frenazo en seco con esa derrota frente al Real Valladolid 0-3 en Lezama, un resultado quizás engañoso por cómo se desarrolló el partido, ¿no? Porque viene todo marcado por la expulsión de Félix Garreta en el minuto 40.
Sí, sí, engañoso, digo, por lo abultado, ¿no? Uh-huh. Que quedó al final el marcador. Como tú bien dices, yo creo que esa, para mí, injusta tarjeta roja que se llevó Félix Garreta.
Sin duda.
Yo creo que se podía haber saldado simplemente quizás con una amarilla o con nada, porque el árbitro no juzgó esa jugada, sino que dio córner a favor del Valladolid. Pero bueno, ya sabemos que esto del VAR es muy caprichoso y a veces muy endemoniado, para bien o para mal. Entonces, eso para mí sí que fue un condicionante, y sobre todo por el jugador al que expulsa, ¿no? Félix Garreta, que está haciendo una gran temporada, y luego encima el daño colateral que lleva esto, que el próximo partido en el plantío frente al Burgos, pues no va a poder estar tampoco Félix Garreta.
Es que no se entiende de ninguna manera la expulsión, por lo menos a mi parecer. Quizás los blanquivioletas, los aficionados vallisoletanos, pues sí creen que es merecedora de roja directa, pero en realidad es un mal control de Félix, se le escapa, sí. Obstaculiza al delantero que atacaba, que creo que era Anuar, encaraba a portería, pero está Echeita por detrás del balón, en posición de poder llegar. La sí. Falta tampoco es fea. Sigue la acción porque llega un compañero del Valladolid, otro delantero, no sé si es Negredo, tarda en rematar, llega Echeita a la corta. La jugada termina en córner.
Sí, sí, sí.
Y de repente, desde la sala Bor, cogen y le llaman a Orellana Cid, que era el árbitro del campo, que vaya a revisar una acción que nadie estaba reclamando de roja. en el campo. No, es que no, es surrealista.
Yo no sé si de entrada hubo algún jugador que se le acercó al árbitro y le dijo, oye, que revisa esta jugada. Pero bueno, sí, creo más que estaban ya para sacar el córner.
Sí, sí, sí.
Cuando dijeron, oye, esperar un poco que me han llamado desde la Salabor. O sea que, pero bueno, eso ya es agua pasada.
Así es.
Hay que hacer examen de conciencia de lo que se ha hecho mal, porque también hay que decir que a pesar de quedarte con uno menos, el partido entró en un toma y daca, que empezó mejor el Valladolid, luego cogió las riendas del partido el Amorebieta y luego se volvió a inclinar hacia el Valladolid. No estaba siendo uno de los mejores partidos del Amore, pero yo pienso, sinceramente, que si están 11 para 11 todo el partido, pues posiblemente igual un empate podrías haber rascado frente al Valladolid. Lo que pasa, claro, un equipo de la calidad que tiene, si desde tanto tiempo se te quedas tú en superioridad con el contrario, pues bueno, yo creo que también los últimos minutos el Amore, yo creo que bajaron un poquito los brazos, pues pensando en alguna lesión o en alguna otra expulsión. Mira también cómo se retiró Jauregui, con un pisotón, con sangre en el pie, y que el árbitro pues hizo en las orejas, por decirlo así.
Bueno, reflexiones, las que estamos analizando aquí, similares a las que lanzaba Jandro Castro después del partido, con esas conclusiones también que podía extraer de la derrota, de ese 0-3 con el Real Valladolid. Por cierto, los goles llegaban después de Sergio Escudero, doblete de un jugador, el primero en su trayectoria, y eso que lleva ya unos cuantos años en primera, segunda división.
Y creo Escudero. Que son los dos primeros goles que mete en esta liga también.
Y los dos primeros.
No había marcado todavía en esta liga ninguno.
Pues ese efecto aspirina de la Amorebieta que llegó para Escudero y también para Marcos André, que leía que también llevaba unos cuantos meses sin marcar, sin ver puerta. Y también enchufó el tercero, el delantero del Valladolid. Bueno, más allá de esto, se le preguntaba evidentemente en sala de prensa a Jandro Castro acerca de esa expulsión. A ver, ¿qué le parece?
Te digo la verdad, no la he visto. No la he visto todavía. No lo sé. Pero bueno, al margen de la jugada, que es importantísima y al final condiciona mucho el partido, ¿vale? Que no sé si es expulsión o no, porque no la he visto. No hemos estado bien. No estaba pasando nada hasta la expulsión. Sí que un tiro es de fuera del área de ellos, creo, de Escudero. Pero con el balón no nos estábamos encontrando bien, no nos las quedábamos, perdíamos el balón muy rápido. La jugada de la expulsión también es una pérdida. Bueno, no hemos estado bien, pero bueno, aguantamos hasta el descanso y nada más en el descanso, donde está todo igualado, que es en el balón parado, nos meten dos goles. Es una pena, y encima pronto, porque ya te condiciona muchísimo ya la expulsión. Te mete nada más ahí en la segunda parte, dos goles prácticamente seguidos a balón parado, que no nos deben de meter a balón parado en estas circunstancias, y ya se pone todo muy difícil. Nuestra idea era intentar provocar faltas, corners, para donde se iguala todo, intentar hacer daño, y resulta que nos hacen daño a nosotros en algo que no deberían de haber hecho. Si nos meten gol en juego dinámico, en una jugada, porque son uno más y son buenos y juegan bien, pues bueno, pues es lo que hay, son uno más. Pero a balón parado duele, porque no estábamos encajando y justamente hoy, con uno menos, se nos va el partido de esta forma. Pero bueno, he hablado con los chicos, somos el mismo equipo que la semana pasada, que la anterior, Y hay que levantarse, y no queda otra que levantarse. El equipo sigue estando bien, sigue estando fuerte. La expulsión pues condiciona, pero puede pasar, esto es fútbol, y nada más, a seguir.
Interesante lo que apuntaba Jandro también de, bueno, cuál era el planteamiento de cara a la segunda mitad, porque recordamos que al descanso 0-0 en el marcador, con uno menos, bien es cierto, pero 0-0 en el marcador, y decía Jandro que la segunda parte pues querían hacer un juego pues más rocoso, centrándose en el balón parado, en la estrategia, y le salió el tiro por la culata, porque justo dos de los tres goles que recibe son a balón parado, que decía que no puede ser esa la debilidad de la Amorebieta cuando es donde se equilibran las fuerzas, ¿no?
Y más como vienen los dos primeros goles, los dos que hace Sergio Escudero. Juega de lateral izquierdo, en el primero aparece a la corta, al primer palo, cruzando, vamos a decir, en diagonal hacia el otro lado y remata, entra solo de marca. O sea, nadie le persigue en la marca ni dificulta para que remate. Y en el segundo gol también aparece en esa posición, en el lado derecho, y se aprovecha de un mal tiro a portería de un compañero que es para el que creo yo que habían ensayado la jugada, pero le cae a él y tampoco estaba solo en la marca. Y vinieron dos despistes que costaron dos goles. Luego ya, pues fue, vamos a decir, pan comido para el Real Valladolid.
Pues con 37 puntos ahora mismo está el Amorebieta, tercero por la cola, está en el fondo del pozo el Villarreal B, aunque igualado a puntos con el Andorra, con 36, tan solo uno menos que el Amorebieta. Por delante de los azules, el Cartagena en decimonovena posición con 39 puntos, dos por encima del Amorebieta, y esos mismos puntos marca el Albacete, que es el que está ahora mismo en la zona de salvación, fuera de la quema. Así que bueno, todavía el objetivo está al alcance. ¿Tú crees, Josu, que esta derrota puede afectar también psicológicamente al equipo o se van a brindar con la van a blindarse con la buena racha que mantenían?
Yo creo que tienen que hacer borrón y cuenta nueva, y esto pues no les tiene más que servir para recapacitar y pensar sobre todo en las cosas malas que han hecho, que de ellas algunas les han costado goles, y luego pues pensar de que lo que decía Jandro, que están en una racha positiva y que esto no les puede cortar esta buena trayectoria que llevan. Y encima esta semana pues se ha juntado que los que están contigo abajo, pues el Villarreal ha ganado el Albacete, el Andorra empata en el campo el Español, esperemos que hoy pierda el Cartagena en su campo frente al Oviedo. O sea que aparte de que tú no sumas, el resto de equipos que están en la misma situación, bueno, y en el derbi entre de Burgos, el Mirandés le vence al Burgos también. 3-1. Entonces, todo le ha ido mal esta semana. Peor, yo creo que ya no le van a salir las cosas. Bueno, esperemos que en Burgos sean capaces de revertir la situación. Y ya hemos visto que son capaces de ganar en campos complicados. Por eso yo tengo confianza en que en el plantío se traigan los tres puntos.
En el plantío donde no ha ganado nadie, ¿eh? Ahí está, pues el Burgos, el próximo rival del Amorebieta. Precisamente se le preguntaba también a Jandro Castro, ¿esto va a afectar de cara a este tramo final?
No, esperemos que no, esperemos que no. El equipo, hemos demostrado que somos capaces de levantarnos de muy abajo y nos vamos a levantar seguro. No tengo ninguna duda en mis jugadores de que se van a levantar y que van a seguir compitiendo igual. No sé lo que va a pasar de aquí a final de temporada. Estoy casi seguro de que nos vamos a levantar y que vamos a ganar muchos partidos, pero al final, mentalmente, lo hemos pasado tan mal que creo que estamos preparados para todo.
La siguiente salida es a Burgos, donde no ha ganado nadie. Por ahí tienes una baza para intentar motivar a los jugadores.
Sí, bueno, tendremos tiempo de hablar de Burgos. Hoy difícil hablar de Burgos, pero bueno, es el siguiente y es el que tenemos que pensar y el que tenemos que ganar, ya está. Pero ahora mismo es difícil pensar más allá de recuperarnos y de analizar un poco lo que ha pasado. Y a partir del lunes, martes, ya pensar en el Burgos.
Lunes, martes, precisamente el lunes donde nos situamos, así que ya estarán pensando en el Burgos, en el próximo invite de la Amorebieta, será el próximo fin de semana, concretamente el sábado 27 de abril a las 4 y cuarto de la tarde. Apúntense la cita porque se viene un auténtico partidazo para los azules en la búsqueda de la salvación. Ya hemos analizado la clasificación y damos un salto de división. Bajamos de la segunda a primera federación para hablar de otro equipo que está pues con el mismo objetivo de la Amorebieta, buscando permanecer en esa categoría en la que se coló la pasada temporada, con un ascenso heroico también como el que tuvo el equipo de Aitor Calle, el Sestao River, y lo cierto es que lo tenían bastante bien encaminado, podríamos decir, ¿no? La situación, Josu, el River, después del buen hacer de las últimas jornadas, se había situado fuera del descenso, sigue, hay que decirlo, fuera del descenso, aunque con los mismos puntos ahora mismo que el Sabadell, que sí está dentro del descenso. ¿Y todo esto por qué? Pues porque cayó derrotado por la mínima 1-0 frente al Teruel, que también está en esa misma lucha, que es un rival directo.
Sí, sí, así es. El Teruel, el otro día decíamos que Teruel y Sestao River en los últimos igual dos meses por lo menos eran los que mejor trayectoria traían. Y mira, ayer el enfrentamiento entre ellos pues le ha servido, aparte de sumar tres puntos, de cogerle el gol a Verás en caso de empate al Sestao River, porque en las Llanas hubo un empate a cero. Pero bueno, yo puedo repetir lo mismo que he repetido con la Morevieta. Pienso que esto no es echar ningún borrón en la cuenta y pensar de que ya se te ha parado tu, vamos a decir, tu buena dinámica, pues porque todavía quedan bastantes partidos y el Sestao River pues depende del mismo. Ahora mismo, si habría acabado la liga, aunque estaría empatado a puntos con el Sabadell, pues habría librado la categoría. Este fin de semana tiene otro partido muy comprometido porque va al campo del Cornellá, al cual le tienes a 3 puntos tuyo, y yo creo que es otro partido donde el River tiene que dar el callo y traerse los 3 puntos para las Llanas.
Otro duelo directo el que tiene este fin de semana el River, pero nos vamos a quedar con las sensaciones del míster del conjunto Sexta Barra, como es Aitor Calle, haciendo una reflexión y una valoración de esa derrota por la mínima 1-0 en Teruel.
Sabíamos de la dificultad, a lo que nos enfrentábamos y dónde veníamos, y la verdad es que ha sido un palo porque creo que para nada hemos sido merecedores de esta derrota. Creo que no hemos hecho un buen partido, sobre todo la segunda parte. Creo que no hemos sabido gestionar la desventaja en el marcador, pero creo que la primera parte creo que el equipo ha sido muy superior al Teruel. Creo que hemos sido muy superior, hemos dominado, les hemos hecho realmente daño. No sé ahora mismo por qué no lo hemos mirado, pero creo que, pues bueno, recuerdo la primera de todos, la parada de Talibi en el mano a mano con Cabo, recuerdo un posible penalti por manos que han dicho también dentro del área, la última de Lean, varios centros laterales. Creo que hemos tenido suficientes situaciones para haber conseguido marcar y ponernos por delante, como creo que éramos merecedores. La clave ha sido no acertar y que el Teruel ha acertado. Esa ha sido la clave, una jugada de estrategia. En la tercera jugada creo que ha sido, después de varios rechaces, han acertado y yo tenía claro que el que pegara primero y coloque ahí en juego iba a tener muchísimo ganado, y así ha sido. Creo que a partir de ahí el partido ha cambiado, sobre todo la segunda parte, y como te digo, ellos han hecho su trabajo, han hecho un partido a gestionar el marcador y nosotros hemos pecado de ansiedad, hemos pecado de nerviosismo. Hay mucho en juego y no hemos sabido gestionar bien la segunda parte y por eso nos vamos de vacío, pero ya te digo que con mal sabor, porque creo que no hemos merecido perder.
Pues esa era la impresión de Aitor Calle, no merecieron perder, pero la derrota ahí quedó reflejada en el electrónico y posteriormente, que esto es lo peor, en la clasificación, donde el Teruel pues acorta distancias y el River, que sigue fuera del descenso, pero igualado a puntos con el Sabadell, 5 jornadas por delante, lo iremos contando, pero Josu, vamos a alegrarnos un poquito el programa porque estamos hablando de los bajonazos del fin de semana, de estos frenazos en la racha tanto de River como de Amorebieta. ¿Qué te parece si damos el salto a una categoría donde casi todos son sonrisas, como es la Segunda Federación?
Pues así, ahí podemos sacar pecho, ¿no?
Pues un pequeño alto en el camino y vamos con el ascenso del Bilbao Athletic y también el buen momento del Barakaldo.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
¿Buscas el lugar perfecto para celebrar cumpleaños en el corazón de Bilbao? Sherwood Park en Indautxu es la elección ideal, con toboganes emocionantes, senderos entre cabañas, fosos de bolas y un castillo medieval. Se encargan de la merienda y hasta te disfrazan. Reserva en Marcelino Oreja 4 junto a Bombero Echaniz, llamando al 94 427 05 57.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Arenas Sport Bar, el mejor lugar de encuentro para recuperarte con un buen pincho, un bocadillo o excelentes raciones desde las 4 de la tarde entre semana y de 8 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana en las instalaciones de Govela. Arenas Sport Bar, el histórico en el mejor ambiente, en el mejor ambigú del fútbol de Vizcaya. Y además puedes ver todos los partidos de Bilbao Basket.
Libre directo en Radio Popular.
Quince y veinticinco minutos, 3:25, seguimos en este libre directo de Radio Popular Erri Ratia, llegando a una división que yo sé que te gusta mucho, Josu, como es la Segunda Federación, y con el exitazo del Bilbao Athletic, te voy a invitar a que escuches este momento que ha marcado ya la temporada, que es el de la celebración de los cachorros de Carlos Gurpe. Bueno, ahí estaba, los cánticos, los gritos, también manteo a Gurpegi, bueno, un exitazo el del Bilbao Athletic, aunque hay que calificarlo de éxito porque han ganado la categoría, pero era una obligación, ¿no, Josu?
Sí, sí, era una obligación el intentar retornar a la primera red lo antes posible. Yo creo que la única diferencia que ha habido este año, porque repiten muchos jugadores, ¿no? La única diferencia ha sido de que el año pasado no había entrenador y este año pues hay un entrenador que se llama Carlos Gurpegi. Entonces yo creo que eso también ha valido mucho pues para volver a la categoría. Y luego pues esta pelea encarnizada que han tenido con el Baracaldo, pues lo único que ha marcado que el Bilbao Athletic ya haya ascendido es pues que el Baracaldo ha perdido los dos partidos en las confrontaciones contra ellos. Pero bueno, tenemos ahí al Baracaldo a la espera de subir por el otro carril, ¿no?
Sí, tratando de certificar ese segundo puesto ahora mismo, que daría acceso también a los playoffs y tendría la ventaja, ¿no?, de quedar segundo, que siempre es mejor ir al playoff quedando segundo que quedando tercero, cuarto o quinto. Evidentemente, el partido del Bilbao Athletic no da para mucho análisis porque no va a pasar a la historia. Un 0-0.
Jugaron mucho tiempo con un jugador menos.
Con uno menos.
Minuto 30 y algo, me parece, me viene a la cabeza. Primer tiempo, expulsado Duñavecha, creo que fue.
Sí, expulsado.
Entonces, bueno, y más, oye, esa alegría que hemos oído, pues aparte ya del ascenso, oye, pues también al conseguirla en el campo de un eterno rival como es la Real, pues también te da ese otro puntito de exaltación, ¿no?
Claro, porque estaba el segundo filial de la Real C, ahí buscando que no se cantara el alirón, no se fuera campeón.
Posponerlo, ¿no? Más que nada posponerlo.
Posponerlo por lo menos alguna jornada, no fueron capaces porque un punto ya le valía a los cachorros para conseguir el ascenso. Y eso que el Barakaldo dio la talla y forzó al máximo, digamos, al Bilbao Athletic en esa papeleta porque venció en su partido y, bueno, cumplió, ¿no? Con nota en ese partido que el resultado nos invita a pensar que fue bastante loco. Tú y Josu estuviste en la Cesarre. ¿Cómo fue ese 3-2?
Fue un partido que me gustó mucho porque fue muy, muy disputado, fue bastante dinámico. El Barakaldo no tuvo muchas ocasiones de gol, pero bueno, el marcador se abrió rápido con un tiro de Endika que parecía que no llevaba mucho peligro al minuto uno y el portero hizo ahí una cosa extraña a la hora de tirarse al suelo a coger el balón y al final el balón, gracias a Dios, acabó dentro de la portería del Alavés B, pero se repusieron rápido y a los 9 minutos empataron. Luego fue un toma y daca, hubo mucha posesión de balón a ratos, pero sin peligro. Moría no había muchas acciones en centros a la portería o balones que ya eran despejados al borde del área. Pero ojo con el Alavés B, que es un equipo, yo ya lo había visto este año algún otro partido, pero tiene, sobre todo de centro campo para arriba, tiene elementos muy peligrosos, rápidos, encaradores y luego un equipo que a mí, la verdad, aunque el gol en el minuto 90 puso el partido en un 3-2, siempre corría ese el árbitro añadido 5 minutos y ellos se creyeron que todavía les podía dar tiempo a tener otra para hacer el empate y gracias a Dios el Barakaldo supo estar firme y sumó esos 3 puntos que todavía no le certifica esa segunda posición porque el Logroñés venció en Guernica, pero yo creo que lo tienen en su mano ya, pero oficialmente todavía no han quedado segundos.
Lo tiene muy encarrilado, porque son 70 puntos los que tiene el Barakaldo, segundo lugar, después del Atlético en 76, 65 tiene el Logroñés, 5 por debajo, con lo tanto, creo que 2 puntos le valdría al Barakaldo, porque en el enfrentamiento directo, no sé cómo
están
está
empatados
la situación.
Los están dos empatados. Partidos, lo único que empatados a puntos, ahora mismo, por las diferencias de goles, Barakaldo tiene más 35, Logroñés tiene más 47. Ajá. Eso haría que le quitarían la segunda plaza, pero bueno, Barakaldo tiene esta semana, va al campo del Zaragoza B y el último partido de liga lo tiene contra la Mutilvera en la Cesarre. Una Mutilvera que igual puede venir descendido a la Cesarre,
claro,
o puede venir a falta de puntos para escapar de los puestos de descenso, incluso de playoff. Y el Logroñés creo que tiene un partido, me parece que esta semana es con el Brea, que está descendido, y en el último va al campo del Utebo, que tampoco será un partido fácil. Pero bueno, esta semana ganas al Zaragoza y te olvidas de todas las cuentas para la última jornada.
Que es lo que estará deseando Imanol de la Sota, el técnico gualdinegro, que nos dejaba estas sensaciones después de la victoria 3-2 contra el Alavés B.
Bueno, creo que enfrente había un verdadero equipazo. Habíamos valorado, sabíamos que con balón es un equipo que imprime un ritmo y que tiene mucho poder dentro y sabíamos que nos iba a tocar sufrir porque sobre todo con ellos cuando ganaban segundas acciones dentro con la capacidad de romper líneas de los de dentro y la velocidad a la que mueven balón, sobre todo genera mucho daño en conducciones, pues nos había generado, pero creo que hemos estado bien. Yo creo que ha habido ratos que con balón hemos estado bien y quizá hoy la eficacia que otros días hemos generado muchísimo y nos ha costado mucho hacer gol. Hoy creo que habiendo generado, yo creo que 4-5, 3 hemos tenido una eficacia y eso ha hecho que el partido se pondría muy de cara. Contentos porque creo que el equipo está haciendo un temporadón y que ahora desde aquí felicitar al Bilbao Athletic por ese ascenso directo. Creo que la diferencia que ha habido entre nosotros y ellos o que está habiendo en la temporada ha sido pues esos dos partidos que se decantaron a su favor y creo que los dos equipos estamos haciendo una gran temporada y ahora nos toca a nosotros pues asegurar ese segundo puesto que te da ciertas ventajas en el playoff.
Ahí estaba el mismo mensaje que lanzabas también, Josu, que la diferencia entre Bilbao Athletic y Barakaldo esta temporada ha sido el mismo enfrentamiento directo entre ambos, que cayó de cara rojiblanca, es decir, a favor de los Cachorros. Y vamos a repasar el resto de nuestros equipos vizcaínos de esa segunda federación, donde tenemos al Guernica en octavo lugar con 43 puntos, los mismos que la semana pasada, porque ya hemos citado la derrota por 0-2 con el Logroñés, que está en esa pelea.
Sí, sí, aguantó el Guernica hasta el minuto 75, que vino el primer gol del Lau de Logroñés. Y bueno, luego ya en el añadido hicieron el segundo gol, que ya certificaron esa victoria. Y lo único que pasa es que el Guernica, que ya está libre de todo, lo único que está peleando por esa Copa del Rey. Y esta derrota pues ha sufrido un pequeño frenazo, pues para pillar plaza de Copa del Rey, porque Tudelano y Barbastro, con esas dos victorias que consiguieron, pues se le han, más luego también Calahorra, ahí va a estar la pelea en esos cuatro equipos para dos plazas de Copa del Rey. El Guernica en la semana que viene va a Lezama, y bueno, vamos a ver lo que ocurre allí en Lezama, y luego acabaría en casa. Entonces vamos a seguir confiando en que el Guernica sea uno de esas dos plazas que quedan libres de la Copa del Rey, y a pesar de este tropiezo consiga una de ellas.
Claro, porque será un partido en el que los Cachorros por lo menos ya no tienen nada en juego, y veremos los de Germán Beltrán si consiguen afianzar esa presencia en la Copa del Rey. Y nos queda por repasar el Arenas de Guecho, que no pudo pasar del empate en un partido también de cierta locura con el que será el rival del Baracaldo la próxima semana, con el Deportivo Aragón, el filial del Zaragoza.
Así es, empezó perdiendo 0-1 al poquito de empezar, luego la segunda parte empataron, pero rápidamente se puso otra vez por delante el Zaragoza B, y ellos consiguieron también, les meten el 1-2 en el 64 y en el 67 Álvaro García consigue el empate. Fue un partido luego de toma y daca, que posiblemente igual el Arenas mereció algo más, pero al final el resultado fue de empate a dos, pues que le hace al Arenas seguir peleando mucho pues para salir de puesto de descenso, que está allá afuera, pero el Izarra lo tienes a 4 puntos. Por lo tanto, todavía te hace falta una victoria la próxima semana, incluso un empate, viendo que igual los que vienen por detrás igual no consiguen la victoria, le podría servir al Arenas pues para, vamos a decir, cantar así el alirón, entre comillas, de mantener la categoría y de escapar también de esa decimotercera posición, que es la que te lleva a jugar el playoff de descenso.
Y vaya partido, ¿eh? Frente al Mutil Vera, que también
que está jugando el descenso.
Que también está en esa pelea, ¿eh? Pues la suerte.
Y luego más que me viene a la cabeza que el último partido de liga es Arenas San Juan. Que bueno, el San Juan ahora mismo también se está jugando el descenso.
También tiene opciones.
Eso es.
Están tres equipos desahuciados, Vallegüez, Brea y Náxara. Totalmente, sí, pero en la pelea, tanto Izarra, Mutil Vera como San Juan. Ahí con Arenas de Guecho.
A ver si dos jornadas van a ser súper emocionantes.
Sin duda alguna. Vamos a ver si los de Toño Vadillo consiguen certificar la permanencia en esa segunda federación. Damos un salto ya de categoría para bajar a tercera federación, porque además tenemos entrevista. Nos vamos hasta Deusto. Un breve alto y enseguida continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Bienvenido a Bar Regio, en Pérez Galdós 13, nueva apertura. Deleítate con auténticos sabores gallegos como pulpo, lacón, empanadas y más. Y no te pierdas nuestras tardes a partir de las 5, con el cañón a solo 2 euros. Vive la experiencia gallega en Regio, tu rincón de sabor, con precios irresistibles.
Image Impresión, más de 20 años de experiencia en el sector de artes gráficas. Impresiones en todo tipo de formatos y soportes, cartelería, merchandising, offset, digital. Trabajamos en los plazos exigidos a precios competitivos. Ahora en Polígono Erleche, Galdacao, 94-400-02-01. Image Impresión felicita al Athletic por el título de Copa.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
En Pastelería García, el secreto es la tradición y elaboración del producto artesano con ingredientes de máxima calidad en sus productos de panadería y repostería. Ahora, en nuestra nueva cafetería de carretera Carcar 19, te esperamos para que disfrutes de un completo desayuno, tanto dulce como salado, y saborees nuestras especialidades de siempre. Pastelería García, un referente en Lodosa, Navarra.
En Acota Interiorismo, tu visión cobra vida. Expertos en transformar viviendas y oficinas en Bilbao. Te brindamos un servicio donde calidad, personalización y sostenibilidad se unen para crear espacios que narran tu historia. Con Acota Interiorismo, descubre la excelencia en reformas con un toque personal. ¿Listo para el cambio? Acota Interiorismo, donde tu espacio se convierte en tu sello.
Reformas APM. Somos especialistas en diseño y reforma de cocinas y baños. Reformas APM. Más de 30 años nos avalan. Te aseguramos un trabajo bien hecho. Visítanos en Avenida San Adrián 19 y en Carmelo 15. Reformas APM Bilbao.es.
Oye, ¿cómo va?
Tres y 39 minutos, seguimos en este libre directo de lunes 22 de abril de 2024, 21 minutos por delante para repasar el resto de categorías de nuestro fútbol vizcaitarra, como por ejemplo la tercera federación, donde Josu, este fin de semana hemos tenido algún ascenso ya, como el del Vitoria, enseguida lo analizamos, pero en lo que respecta a los resultados de nuestros equipos, el Baskonia no pudo pasar del empate a cero con el Alavés C, y luego tenemos por ahí también el empate también del Porto, muchos empates, también el Leioa.
El Leioa también empató en casa a cero frente al Anaitasuna. Tenemos la victoria del Padura por 1-0 frente al Turín, una victoria que le hacía falta. Y luego tenemos una victoria como visitante en un duelo entre la Cultural de Durango y Derio, que se saldó con 0-1. Tenemos también ese empate a cero del Baskonia, como hemos dicho, frente al Alavés C, y un empate del Urduliz en Añorga 1. Pero donde el resultado fue más amplio, pues fue en Etxezuri, donde el Deusto derrotó por 3-0 a otro de los nuestros, a la Aurrera Ondarroa. Y hoy tenemos con nosotros a Beñat Gaubeka, el capitán o uno de los capitanes de la Sociedad Deportiva Deusto. Buenas tardes, Beñat.
Apa, Beñat.
Arratsaldeon.
Oye, como decía yo ahora mismo, victoria 3-0, victoria parece contundente por los guarismos, pero no sé, cuéntanos tú un poquito cómo fue el partido, porque creo que el primer gol no vino hasta el minuto 72-73, ¿no?
Sí, sí, eso es. Hasta el 70 no metimos. No, fue un partido, la primera parte, la verdad, que estuvo competida hasta que se quedaron uno menos ellos. Y ahí ya sí que nos dio más soltura para poder llegar a la portería contraria. Y bueno, no pudo ser la primera parte, pero luego, gracias a Ivonne Alcubilla, que me pudo meter ese primero, pues ya ahí empezamos a estar más tranquilos y a querer más goles, y así fue, al final un 3-0, que bueno, que aún así también me gustaría remarcar que el Aurrera Ondarroa estuvo muy bien, lo que pasa que con uno menos, pues también en Etxezuri es difícil ganar.
Uh-huh. Lo que sí me gustaría un poquito que nos contara un poquito las sensaciones ahora dentro del vestuario. Estáis a falta de 4 partidos, aunque estéis en desventaja porque no sois mano, pero estáis a 2 puntos del Lagunona, y imagino que estaréis ilusionados por volver a jugar un playoff, ¿no?
Sí, ya sería el tercero en 5 años, y el vestuario por dentro está emocionado y con ganas de volver a hacerlo, porque estamos muchos que hemos vivido eso, pero hay muchos otros que no han vivido, y también vivirlo con el Deusto, con esa afición que tiene y toda la gente que se mueve por nosotros, pues es muy bonito vivirlo, y por dentro estamos, ya te digo, estamos enchufados como para ganar este finde y para seguir ganando los siguientes.
Y luego sería un playoff que el año pasado a punto estuvisteis de liarla, porque os tocó en el primer cruce con el Vitoria, que es el que acaba de ascender este año, y resulta que fuisteis capaces de eliminarles y os dejó fuera de ir al playoff nacional, por decirlo así, el Leioa, ¿no? Por eso, no sé, sería, vamos a decir, un poquito rizar el rizo, ¿no?
Eso es, sí, al final sabemos que podemos competir a cualquiera porque lo hemos demostrado y por eso te digo que nos da igual si entrar como quintos, como cuartos, que sabemos que el equipo tiene potencial y tiene, en esos momentos tiene ganas de ganar a cualquiera y que en dos partidos el Deusto puede hacer muchas cosas.
Y Beñat, en este momento de la temporada ya hemos dicho, quedan 4 partidos por delante, muy cerquita de la zona de playoff, a tan solo 2 puntos de Lagunonac, 3 también del Baskonia. Bueno, pensando en los objetivos que os marcabais a inicio de curso, ¿cómo ha sido esta trayectoria? ¿Cómo ha sido el camino, Beñat?
Bueno, el equipo ya desde que sabe, bueno, yo desde que llevo, ya llevo 5 años, desde que sabe que puede optar siempre a hacer playoffs, pues el objetivo nos lo marcamos también a principio de temporada y justo pues ha llegado la oportunidad ahora de estar a 2 puntos y a 3 del Baskonia y la trayectoria ha sido bonita. O sea, la trayectoria, el equipo está unido, el equipo está con ganas y el equipo tiene ganas de ganar y tiene ganas de hacer esos playoffs con el Deusto. Y ya te digo, cada entrenamiento, cada fin de semana se nota y ahora más que nunca el equipo entrenando está a tope y queremos seguir haciéndolo porque de verdad nos lo merecemos, yo creo, y queremos hacerlo, queremos vivirlo y queremos liarla este año también.
Yo iba a incidir un poquito en la forma de jugar del Deusto. Este año habéis cambiado de míster, estáis con Achu, que era el que estaba de segundo, con Aricha, no sé. ¿Ha variado un poquito la forma de plantear los partidos, de encarar la preparación, con algún matiz diferente que Aricha, o sigue un poquito la trayectoria de Aricha?
A ver, sí que es verdad que ha metido algún matiz, pero como el bloque de Aricha, sé que nos quedamos muchos del bloque de Aricha, sí que le ha querido dar continuidad a ese fútbol que proponía Aricha, que era intenso, muy físico, con mucho duelo aéreo y luego de llegar rápido a portería contraria. Desde ese punto de vista sí que hemos seguido, pero luego Achu sí que le ha querido meter el matiz con el hecho de cómo tratar la pelota, cómo llegar a la portería contraria, le ha querido meter ese matiz y creo que nos ha dado esa riqueza este año para poder hacer cosas diferentes y ante un bloque más replegado pues tener más herramientas.
Echezuri siempre ha sido un campo complicado para los que van de visitantes, pero este año, no sé, quizás habéis tropezado en casa más que otros años, ¿no? Porque creo que lleváis 6 empates y 3 derrotas como locales, cosa que otros años habíais amarrado bastante, bastante más los puntos en casa, ¿no?
Sí, eso sí, lo hemos comentado más de una vez, pues a raíz de las derrotas en casa y de los empates, que este año, pues no sé por qué, pues son etapas y son cosas del fútbol o del deporte, pues cada vez estás mejor fuera de casa que en casa. Y este año así ha sido, no como con Aricha, que en casa éramos muy fuertes y luego fuera nos podía costar un poco más en campos naturales. Y este año pues ha dado al revés, pero casualidad que seguimos teniendo el mismo objetivo y casualidad que seguimos estando a nada de poder conseguir el objetivo, con resultados diferentes, pero con el mismo objetivo y con la misma oportunidad de volver a hacerlo.
Ya nos has contado, Beñat, el planteamiento del equipo, de Achu, la forma de jugar, el estilo, pero ya te quería preguntar en el ámbito personal, ¿cómo te definirías para los que no te han visto jugar? Centrocampista, ya hemos dicho, uno de los capitanes, pero en la forma de jugar, ¿qué tipo de futbolista dirías que eres?
Pues de esos que no nunca gusta jugar en contra. Por eso soy muy pesado, luego me gusta mucho el hablar, me gusta mucho corregir a mis jugadores, pero luego en contra soy rocoso, me gusta ir al duelo fuerte, me gustan los duelos aéreos y luego con balón igual no me puedo manejar tan bien como a gente que tiene mucha calidad, como Andico, que es nuestro 10, que tiene mucha calidad, pero así me definiría, un tipo rocoso con muchas ganas de ganar duelos y que no da por perdido ningún balón.
Me he sonreído un poco ahora cuando mi compañero Dani te ha hecho la pregunta que defínete como jugador. que no hayas dicho que tengo olfato goleador, ¿no? Porque me parece que goles pocos metes, pero lo que sí me gustaría incidir y a lo de Rocoso es que me parece que este año llevas 12 amarillas, el año pasado te sacaron 8 y el anterior 13. Eso sí que te has definido bien, ¿no? Como Rocoso.
Sí, sí, alguna es por hablar también, más de una te diría.
Y por tratar mal a los contrarios, igual también algunas, ¿no?
Sí, más de una.
Bueno, o sea que le estás costando bastante dinero a la Sociedad Deportiva de Deusto en multas, ¿no?
Sí, sí, en multas y a Truji algún día me va a sacar de la nómina todas las tarjetas porque vamos, me tengo contento.
Bueno, Beñat, pues nada, como todavía estáis ahí en la pelea, varios equipos vizcaínos, nosotros desearos la mayor suerte de aquí al final de lo que queda de temporada, que ya es poquito, pero tenemos ahí también a una Cultu de Durango, que está también peleando por el mismo objetivo, y tenemos ahí a un Baskonia y a un Portugalete. Lo que nos gustaría es quitar ahí del medio a Lagunonak, y solamente ver, al Beasain ya sabemos que va a ser imposible sacarle ya de ahí, pero sí que nos gustaría ver un tercer equipo vizcaíno metido jugando los playoffs. Por eso, pues nada, como a todos, pues os deseamos la mayor suerte de aquí al final y sobre todo, más que suerte, acierto.
Vale, bye, es que ricasco. Y nada, también me gustaría felicitar o Soriona que sean al Vitoria por el temporada que han hecho. Y nada, que lo disfruten porque muy pocas veces pasan y nada, y eso.
Me imagino que en este equipo habrá algún ex compañero tuyo cuando estabas en el Eibar juvenil, ¿no?
Sí, sí, hay un par de ellos que les tengo mucho cariño. De hecho, ayer les felicité y nada, me han dicho que es que ricasco y que lo van a disfrutar por nosotros, por los que hemos estado con ellos durante mucho tiempo y por seguir teniendo esas amistades y que lo disfruten ellos, que son los que tienen que disfrutar.
Así es. Pues muy bien, Beñat.
Mucha
esker. Suerte a ti y a todo el club. Venga, agur. Vaya,
sorteo. Es
que agur,
bai. Pues mira, Josu, el propio Beñat, Gaubeka ya lo ha comentado, el ascenso del Vitoria que se certificaba y que va a estar la próxima temporada compitiendo en la segunda federación.
Le valía con incluso haber perdido por la mínima frente al Beasain, pero ellos quisieron subir como sube un campeón, que es ganando. Este resultado, con la derrota del Beasain, pues le acerca un poquito más al Portugalete, a esa segunda posición, porque tuvo que levantar un partido en Azpeitia frente al Lagunona, que se le complicó, porque el Lagunona se adelantó por 2-0, y el Portu, pues al final pudo revertir un poquito la situación y colocarse a un punto del Beasain. Hemos hablado también que la Cultural de Durango, que está peleando por esa plaza, que también pelea el Deusto, cayó en su campo, derrotado frente al Derio, que con esta victoria, pues ya casi se aleja definitivamente de los puestos de abajo. La victoria del Padura, el empate del Urduli, que a todos los nuestros los aleja de abajo, pero el único perjudicado y que le va a costar mucho salir de ahí es el Aurrera de Ondarroa. De momento, ayer el Añorga ha certificado ya su descenso a la regional, a la preferente guipuzcoana, y todavía ahí quedan dos plazas a las cuales hay todavía 3-4 candidatos que tendrán que pelear en estas 4 jornadas para ver quiénes escapan de la quema.
Pues ahí tenemos el análisis de esta tercera federación, muy interesante, a la que le restan 4 jornadas y que vamos a seguir muy de cerca de aquí a final de temporada. Así que ya ha analizado prácticamente todo nuestro fútbol vizcaíno. Nos queda por ahí las categorías ya todavía por debajo, inferiores, pero será enseguida, después de un breve alto en el camino.
Vive la experiencia en Bar Satélite y su nueva gerencia en Botica 10 bajo el puente de Deusto. De noche se convierte en discoteca, de día saborea sus pinchos variados. Llama al 846-662-717 y reserva tu local para fiestas privadas y eventos. No te pierdas esta nueva joya en Bilbao. Bar Satélite, tu discoteca de referencia en Bilbao.
Descubre el arte de las tortillas en Omelette. Desde cebolla, sin cebolla, hasta opciones como boloñesa, carbonara, chaca, bonito, bacon, queso, etc. También ofrece menús del día. Cocina abierta de 1 a 3 y media y de 8 a 10 y media. Encargan para llevar. Visítanos en calle Jardines de Guernica 9, Miribilla. Teléfono 946-025-885.
Bar Urdiña. Excelente oferta gastronómica y de bebida durante toda la semana. Deliciosos pinchos, raciones de pulpo y croquetas variadas. El miércoles 4 pinchos más 2 consumiciones, 10,50 euros con 5 personas mínimo. Viernes de 21 a 30 a 23, tercera copa gratis. ¿Dónde si no? Bar Urdiña. Te esperamos en la Plaza Nueva 5, Bilbao.
Las Taira. Sistemas de descanso en Galdacao. Calle Ganecogorta 12. Descubre colchones y almohadas de alta calidad a precios irresistibles. Desde viscoelásticos que se adaptan a tu cuerpo hasta muelles que brindan un soporte excepcional. En Las Taira, calidad y precios se encuentran para un descanso saludable. Visítanos y duerme mejor.
Y tenemos 6 minutos por delante ya para analizar, no en mucha profundidad, pero sí recordar los resultados del fin de semana en preferente, en división de honor. Josu.
Pues bueno, empezamos el otro día, decíamos que la categoría cogía color morado. Bueno, esta semana vuelve a coger todavía más color morado, pero se ha quedado en un morado ahí un poquito blanquecino, porque ya advertíamos que ojo con la visita del Santurchi al campo del Iturri, y no se saldó como muchos pensaban con victoria del Santurchi, sino que hubo un empate a puntos. Lo que pasa que unido a la derrota en casa sorprendente del Sodupe frente al Indautxu, que era el farolillo rojo, y a pesar de esta victoria sigue siendo el farolillo rojo, por 1-2 que venció el Indautxu, pues hace que la diferencia entre el Santurchi y el Sodupe sea de 9 puntos más el gol a veras 10. Zalla tampoco hizo al completo los deberes porque empató a 0 en el campo del Galdácano. Zamudio, 7 victorias seguidas, visitaba un sitio peligroso como era Bermeo y de allí pues salió derrotado. 2-0, Bermeo 2, Zamudio 0, lo cual hace que la segunda plaza va a haber tiros para conseguirla. Yo todavía no descartaría el Zamudio, aunque ha quedado ahora 6 puntos del segundo y el Bermeo está empatado a puntos con el Zalla. Luego otro partido, vamos a decir, de tierra caliente por abajo, era ese Somorrostro 3, Dinamo 4. Al Somorrostro, entre la derrota la semana pasada por 5-1 en el campo del Arrabechu, más el empate de este miércoles frente a San Pedro, y esta derrota le hace pensar que un equipo que parecía que estaba libre de todo se le complique la vida, y al Dinamo esta victoria pues le hace respirar bastante. Al fin llegó la primera victoria del Balma desde el cambio de entrenador, desde la llegada de Iván Urbano, 3-0 frente a la Ratia, una victoria muy, muy necesitada. Yurretako continúa con su racha victoriosa, 1-0 frente al Uritarra, lo cual le hace respirar más. Santutxu 4, San Pedro 2. Dos equipos más o menos instalados en unas posiciones cómodas, se saldó con esta victoria del Santutxu. Y luego tenemos Getxo 2, Erandio 2, dos equipos que estaban, vamos a decir, en tierra de nadie, pues que se repartieron los puntos pues como buenos hermanos.
Eso es lo que tuvimos en cuanto a los resultados. Recordamos, ya lo has citado, Josu, Santurchi sigue el líder con 59 puntos, 50 el Sodupe en segundo lugar, tercero está el Zalla con 49, el Bermeo con esos mismos puntos, 49 en cuarta posición, quinto es el Zamudio con 44, y aquí encontramos el salto más importante, que sería de 5 puntos con respecto al Santurchi, que está en sexto lugar, uno por encima del Getxo, séptimo. Si miramos por abajo, colista Indautxu con 26, por encima de ellos el Iturri Gorri con 27 puntos, 29 tiene el Arratia, que va decimosexto, decimoquinto el Balmaseda con esos mismos 29 puntos, y más allá del resto de equipos que conforman esta clasificación de División de Honor.
En preferente, también con las mismas jornadas jugadas este fin de semana, pues tenemos que el líder Abanto no pinchó. Iba al campo del Galea, al cual derrotó por 0-3, con lo cual mantiene ese liderato. El Gatica fue capaz también de sacar los 3 puntos en el campo del Elorrio, venció por 0-2. Gordesola venció por 3-1 al Lequitio, con lo cual recupera la tercera posición. Munguía Ocharcoaga Munguía, dijimos que era el partido de la jornada, pues se saldó con victoria del Ocharcoaga por 3-1, lo que hace que el Ochar empata puntos con el Munguía, coge la cuarta posición por el gol a veras particular y siguen ahí en la pelea por arriba. Y otros resultados, pues fue ese Basurto 4, Ugueraga 1, Moraza 0, Baskonia B 2, Abadiño 1, Zaldua 3, Gallarta 1, Guernica Sporting 2, y Echevarri 2, Apurtuarte 1, partido que dijimos que por la parte de abajo era el partido más igual. Entonces, por la parte de arriba, pues tenemos que Levanto encabeza la clasificación con 59, Gatica segundo con 56 y Gordesola con 53 es el tercero, que son los tres puestos que hay de ascenso, pero pegaditos a ellos están Munguía y Ocharcoaga con 51 y también bastante pegados a ellos está el Zaldua con 49. Por la parte de abajo, pues la única variación que hay es que el Apurtuarte con esta derrota cae a puesto de descenso. Por la parte de abajo, el clasificado en el puesto 18 es el Gallarta con 22. El Orrio, que baja una posición a la 17ª con 25 puntos, y el Apurtuarte a la 16ª con 26. Pero pegaditos a ellos, que no se hagan ilusiones, porque están Echevarri y Galea con 27 y Moraza con 29. Queda todavía mucho por remar y todavía nos quedan muchos partidos, algunos con sorpresa y otros con alegrías, pero el fútbol vizcaíno no para.
No, y todavía queda bastante, ¿eh? Porque en estas categorías son 6 jornadas las que hay por
todavía,
delante.
6 jornadas.
Más que
hay que recordar, hay que recordar a todos nuestros oyentes que este fin de semana continúa la liga normal, pero el día 1 de mayo, miércoles, se va a recuperar la jornada 27, me parece que era, la que se aplazó por que se pararon las ligas por la final de la Copa del Rey que tuvo que ir el Atleti a Sevilla. Entonces, esa jornada se recupera este próximo miércoles día 1. Por lo tanto, todavía no le he echado un vistazo a los horarios de este fin de semana, pero me parece a mí que casi todo el grueso de los horarios de los partidos se irán al sábado, porque los equipos querrán tener un día más de descanso. Basta que el miércoles tendrán liga el día 1, pero es que al siguiente fin de semana también van a tener liga. O sea que esto es un no parar.
Esto no para y nos espera un final frenético de temporada. Yo soy Urrunzaga, como siempre, un auténtico placer. Esquerricasco.
Esquerricasco, Dani, a todos los oyentes, agur.
El saludo de Dani Guerreiro, de Josu Urrunzaga, en este libre directo de lunes 22 de abril. Volveremos y esperemos, los pronósticos nos indican que Fernando Mendicoa seguramente pueda estar de vuelta el próximo viernes. Pero el tiempo decidirá y nosotros aquí seguiremos con la programación de Radio Popular Herri Irratia. Enseguida llega Juanma Jubera con Es Posible. Esquerrik asko, biararte.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor.